No quisiera seguir el tema que tomamos la semana pasada, que eran nuestras relaciones con la autoridad. Porque todos tenemos, de alguna manera, relaciones pues, con la autoridad. Necesitamos relacionarnos con la autoridad y aún desde pequeños tenemos relaciones con la autoridad. Pero la relación con la autoridad no es algo fácil. Es fuente de conflictos. ¿Eh? Es una continua fuente de conflictos. En el culto pasado pregunté cuántos habían tenido problemas con sus padres. Y una persona me dijo que no había tenido problemas con sus padres. No. Bueno, pero después me dijo que se habían muerto muy joven, entonces, claro, ahí estaba la razón por no tener conflictos con sus padres. Pero, a ver, levante la mano quien no haya tenido conflictos con sus padres. Va. Generalmente, tenemos conflictos con la autoridad. Y primero terminamos teniendo conflictos con las primeras relaciones de autoridad que nosotros tenemos, que son nuestros padres, pero cuando vamos creciendo tenemos roces con el resto de autoridades que nos tocan estar en nuestra vida, que tener en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros estemos tratando este tema. La semana pasada yo estuve tratando, mientras me van poniendo la presentación, yo estuve tratando el tema de nuestras relaciones con la autoridad. Y usé una historia sagrada, y voy a repasarla un poquito, que es la historia entre Saúl, David y Jonatán, ¿no? Voy a añadir Jonatán y voy a añadir otro personaje que se llama Doeg. Y para los que no lo sepan, no tengan, necesitan refrescar esta historia sagrada, pues Samuel era un profeta y el pueblo le pidió un rey. Así que Samuel fue que ungió un primer rey, que era el rey Saúl. ¿Vale? Pero Saúl se le subió un poco el humo a la cabeza y comenzó a actuar fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que apartarlo. Pero le dijo a Samuel, al profeta, que fuera a ungir a un nuevo rey. Así que Samuel fue a un pueblo que se llamaba Belén, a la familia de un hombre que se llamaba Isaí, y ungió como rey al más pequeño de los hijos, que era David. Es decir, en aquel momento había dos reyes, uno real, ¿vale?, que era el rey Saúl, y este rey ungido, que todavía no era rey, ¿no es cierto?, pero que Dios había llamado para que fuera el próximo rey de Israel. Y ahí se crea un conflicto, ¿no es cierto?, porque David entra al palacio real primero como un hombre que tocaba el arpa y cantaba para calmar estos ataques de ira y de problemas que tenía el rey Saúl, porque, digamos así, el espíritu se había apartado de él, el espíritu de Dios se había apartado de él y estaba siendo atormentado por otros espíritus. Así que después, más grande, pues enfrentó al gigante Goliat y pasó al servicio del rey, ¿no es cierto? Pero todas estas relaciones eran relaciones pues conflictivas, como las que nosotros tenemos hoy en día. Hoy nosotros tenemos relaciones conflictivas. Y generalmente tenemos relaciones conflictivas con la autoridad. No hay nadie que diga, yo estoy perfecto. Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos relaciones conflictivas y roces con la autoridad. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? ¿Vale? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos da un mensaje claro. Claro, pero no siempre fácil de cumplir. Y dice de esta manera. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernantes, ya a los gobernantes como enviados para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Y esto nos da una primera verdad. No es fácil, ¿eh? Para nada es fácil. Esto nos revuelve a nosotros por dentro. Porque esto del sometimiento no es una cosa que sea muy moderna ni muy actual. Al contrario. Así que lo actual sería más vale la rebeldía, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero el sometimiento es algo que la Biblia nos pide. Y esto no es fácil. Y la Biblia dice, en este momento, en la carta del apóstol Pedro, por causa del Señor. Y esta es la clave. Nosotros, en realidad, nos vamos a someter porque el Señor lo manda, porque el Señor lo dice, porque el Señor lo ha hecho así. Y nuestro modelo está en la persona de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió a su Padre. ¿Jesús no tuvo conflictos? Sí los tuvo. Sabemos que una noche tuvo tantos conflictos que él estaba sudando como gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, y pedía, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, había un conflicto con la autoridad en aquel momento. Hacía lo que el Padre decía o hacía lo que él sentía, ¿vale? Y estuvo orando en aquel momento y decidió someterse, pues, a la voluntad. Si Jesús tuvo conflictos, ¿cómo no los vamos a tener nosotros, no es cierto? Lo importante es que tengamos la actitud de Jesús. Y quiero decirle una cosa. Desde el momento que Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Pero en un momento, el hombre pecó, ¿no es cierto? Nuestros padres pecaron. Y de aquel momento la rebeldía entró en el corazón del hombre. Y es algo que llevamos todos. Es decir, tenemos la tendencia a querer rebelarnos. Justamente lo opuesto a la que la Biblia nos pide. Es decir, la rebeldía yo no la voy a buscar, me van a hacer dentro de mi propio corazón. ¿Vale? Y yo voy a empezar a rebelarme de alguna u otra forma. ¿Vale? Pero la Biblia me pide todo lo contrario. Me dice que como el Señor y por causa del Señor, yo me tengo que someter, y aquí me dice a toda institución humana, al rey, como superior a los gobernantes, como poder enviados y para castigo de los malhechores y alabanza de hacer de bien. Esto no es fácil. Al contrario, esto es una fuente continua de conflictos. Nuestras relaciones con la autoridad son una fuente continua de conflictos. Y tenemos que saber cómo tenemos que enfrentarlo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Yo soy pastor, pero toda mi vida he trabajado, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que, como decía, mi experiencia para este mensaje no la saco solamente de lo que dice la Biblia, sino de mi experiencia en la vida. Porque yo he tenido también conflictos con la autoridad, ¿vale? Y he buscado la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera en la cual poder resolver estos conflictos? Ahora, les explico una cosa. La Biblia no es un manual que les diga, ahora haces esto. La Biblia nos da principios que nosotros tenemos que tomar para poder entender esto. Yo me traje un paraguas aquí, ¿no es cierto? ¿Vale? Y esta mascarilla ya va a estar para ti. Ese que está en el suelo. Hoy llueve, ¿vale? No sé si ahora está lloviendo, pero yo tengo que parar. Esto me da un ejemplo bíblico de qué es cómo funciona el tema de la autoridad. Yo estoy debajo de este paraguas, ¿y qué está haciendo este paraguas en este momento? Bueno, en este momento no hace nada. Bueno. Nada más que hacerme ser un poco el tonto aquí delante con un paraguas. Vale, pero si estuviera en la lluvia, esto me protegería de la lluvia, ¿no? O te dirían, qué ridículo aquí, caminando aquí por internet, ya qué ridículo. Pero bueno, esta es una imagen que yo creo que ustedes se creen. Cuando yo estoy en autoridad, yo estoy bajo protección, ¿vale? Y este es un principio bíblico, ¿vale? ¿Y por qué me someto? ¿Por qué este paraguas sea perfecto? No, porque me protege, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero hay un principio bíblico. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo estoy bajo protección, yo puedo escoger ir con el paraguas así y mojarme, ¿no es cierto? Pero si yo me pongo debajo de este paraguas, ¿vale? Voy a estar protegido. De alguna forma la función con la cual Dios creó la autoridad es para protegerte, ¿vale? Es para cuidarte. Muchas veces la autoridad se equivoca y hace todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que nos hace a nosotros tener un conflicto a veces con la autoridad, porque hay autoridades que nos han dañado, que nos han hecho daño, y nosotros, pues, asimilamos eso como que todo está mal. ¿Pero a qué te dices por causa del Señor? ¿Sabes qué ocurre? Cuando tú te estás poniendo debajo de la autoridad, estás obedeciendo a Dios. Es decir, a un paraguas mucho más grande que está encima mío, si me sirve la expresión, ¿no es cierto? Como si fuera este techo, o muchísimo más grande. Es decir, yo me estoy sometiendo a algo que está por encima de esta autoridad, porque esta autoridad se puede equivocar, ¿no? Y me puede, pues, a ver, ¿no está esto? ¿No se cierra? Y me puede hacer daño, ¿no? Se puede fallar. Pero ¿sabes qué? Arriba hay una autoridad que nunca falla. ¿Amén?
¡Amén!
Y en eso es una cuestión de confianza. Tú me vas a decir, pastor, me estás diciendo que me tire al vacío. No, estoy diciendo que te arrojes en las manos del Señor, no en el vacío. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? Y la primera cosa la pasamos porque tenemos que ir resumiendo un poquito, ¿vale? Y yo hablé de tres tipos de relaciones que hay con la autoridad. No lo saqué de ningún libro. Digo, es lo que yo he visto en la vida, lo que yo he visto en mi vida, sobre todo en mi vida laboral, ¿no es cierto? ¿Vale? Y mencioné dos tipos de relaciones que tratamos la semana pasada. Una es relación con la autoridad como una relación paternalista, ¿no es cierto? ¿Vale? La segunda es cuando yo veo la autoridad como un padre que me tiene que proveer, ¿vale? Me tiene que cuidar y me tiene que hacer todo, ¿vale? Pero estoy creando una relación de dependencia. La segunda es cuando yo veo la autoridad mi enemigo, ¿vale? Entonces yo comentaba, cuando a mí me tocó ser autoridad, por ejemplo, ¿vale? Durante unos años, personas cambiaron conmigo. Personas que eran yo entendía que eran mis amigos, cambiaron conmigo simplemente porque yo estaba ocupando un puesto con autoridad. Yo no había cambiado, pero mi posición sí, ¿vale? Entonces, ellos no tenían problema conmigo, tenían problema con el director. Cuando se terminó, yo dejé ese cargo, pues las personas cambiaron conmigo, ¿no es cierto? Entonces, eso indicaba que a veces estamos en rebeldía con las personas que están en autoridad, a veces no con la persona, pero sí con la persona, y eso a veces indica que hay algo en nuestras vidas que tiene que rebelarse y que tiene que cambiar, si no nos vamos a morir teniendo conflictos. Cambiamos trabajo y volvemos a tener el mismo conflicto. Cambiamos situación y volvemos a seguir teniendo el mismo conflicto. Y la tercera es la relación de interés. Es decir, yo me relaciono con la autoridad por lo que me da, ¿vale? No, no porque me esté obedeciendo a Dios, sino porque yo voy a obtener un beneficio acerca de esa relación. Y lo estuvimos mirando, voy a hacer un pequeño resumen para los que no tuvieron la semana pasada, acerca de algunas relaciones, por ejemplo, entre Saúl, ¿vale? Y Samuel. Samuel era el profeta, el que había ungido a Saúl, ¿vale? Pero Saúl tenía una relación de dependencia. Samuel tenía que acompañar a Saúl durante los primeros tiempos, pero en un momento dado, Saúl tenía que ser el rey. Pero Saúl no quiso soltarse de aquella relación. Siguió queriendo estar agarrado de la mano de Samuel, ¿no es cierto? ¿Vale? Y cuando tenía un problema, lo llamaba Samuel, y cuando había un problema, le echaba la culpa a Samuel, porque no había hecho esto, no había hecho lo otro, ¿no es cierto? Tan es así que esa relación siguió tan fuerte que Samuel murió y Saúl buscó una divina para que lo trajese a Samuel. Y yo hablaba que a veces nosotros podemos estar atados incluso a personas que han muerto, ¿vale? Gloria a Dios que Jesús nos puede desatar. Pasamos a la siguiente, por favor, Raúl. Vale. La relación paternalista nos lleva al que todo el peso está en la autoridad. Es decir, yo no tengo nada que hacer, se equivocó él, ¿vale? A que tengamos incapacidad de asumir nuestras responsabilidades. Cuando había un problema, Saúl decía: Samuel, no viniste a tiempo, ¿no es cierto? ¿Vale? No me diste la palabra, no me aconsejaste. Toda la responsabilidad, ¡pum!, a la autoridad. La segunda es que nos hace tener una relación de dependencia. No podemos crecer. Y la segunda nos lleva a una relación de falta de madurez. Es decir, queremos seguir teniendo siempre una relación de hijos y no asumimos que en un momento nosotros tenemos que tener un paso, dar un salto para ser autoridad. Y esto lo vemos pues, en la vida normal también. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Vale? La segunda relación que nosotros tenemos aquí es la relación de enemigos. Y aquí puse como es, por ejemplo, esto fue toda la semana pasada, lo desarrollamos, la relación de Saúl y los seguidores de David. Sabéis que en un determinado momento Saúl comenzó a tener celos de David, ¿vale? Escuchó unas palabras gatillo, que se llaman, ¿no? Que sacaron a la luz todo lo que estaba teniendo Saúl en su corazón. Las mujeres empezaron a cantar y dijeron: Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000, o venció a miles y David a sus 10.000. Cuando escuchó esta palabra fue como un gatillo, ¡pum! Empezó a surgir una sensación de celos y de odio hacia David, por lo tanto lo sacó de la corte, que era su yerno, porque se había casado con su hija, lo sacó de su corte y lo trató de perseguir. Aún así, David seguía siendo fiel a Saúl, pero no así los que seguían a David. Entonces nos encontramos, me pasa la siguiente, por favor, que David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl. Una fue en una cueva, ¿no es cierto? Y le cortó el borde del manto cuando Saúl entró, ¿no? Y le cortó el borde del manto y dice que le pesó en su corazón. Porque los hombres de David se acercaron y dijeron: este es el momento que Dios te ha dado. Ahora se va a solucionar todo. Mátalo, ¿no? ¿Vale? Pero esa no era una palabra de Dios. Porque era una palabra, digamos así, de ver a Saúl como enemigo. Pero, ¿sabes qué? Los ojos de David veían a Saúl como un padre. Como un padre, porque era su suegro, pero le veían como el ungido de Dios todavía. Y como yo le dije, Saúl había sido puesto por Dios y Dios tenía que sacar a Saúl. No era cuestión de resolverlo de la manera que los hombres de David querían. Y otra segunda oportunidad lo tuvo cuando estaba huyendo, ¿vale? Y lo fue a buscar Saúl, acamparon y David los vio desde arriba, desde la montaña, y por la noche cuando dormían fue, entró al campamento, tuvo la oportunidad de matarlo y también le dijeron: ¡mátalo! ¿Vale? Pero David sabía que era el ungido del Señor y que esto lo tenía que arreglar Dios. No lo podían arreglar las espadas. Si seguía así, dice la Biblia que a hierro mata, a hierro muere, ¿no es cierto? Era una cuestión no de espadas, era una cuestión de arreglarlo de acuerdo a los principios de Dios. Y así fue, no lo mató, ¿no es cierto? Pero los hombres dijeron: esta es la oportunidad, te perdiste la oportunidad. Y cuando nosotros tenemos estos problemas de conflictos con la autoridad, ¿me pasa la siguiente, por favor? Caemos en la cuestión de la crítica continua, ¿no? Siempre estamos criticando a la autoridad, nunca lo va a hacer bien, siempre lo va a hacer mal, ¿vale? Vamos a estar también juzgando continuamente, diciendo: ay, pero si yo lo hubiera hecho, o una de otra manera, hablamos de esto. Tenemos el problema de la independencia, es decir, como la autoridad no está conforme a las expectativas que nosotros tenemos, decimos: lo voy a hacer yo por mi cuenta, ¿Vale? Y eso lleva a la incitación también a la rebeldía, es decir, sumar a otros a la actitud de rebeldía. Seguramente si usted ha trabajado, usted lo habrá notado, esta situación, y yo no voy a entrar mucho en esto porque ya hablé la semana pasada acerca de esto. Y quiero tocar el tercer punto, ¿vale? Dos puntos más. Me pasa la siguiente, por favor, Raúl. Y es la relación de intereses. Hay un pequeño pasaje, con un personaje que se llama Doe. Bueno, los que estuvieron en el otro culto no vale. ¿Cuánto sabe quién es Doe? No, es un personaje muy poco conocido, ¿vale? Doe era un extranjero, ¿vale? Y Doe quería asumir posiciones en el ejército y en la corte del rey Saúl. Pero Saúl tenía dos hombres excelentes. Uno era su hijo, Jonatán. Algunos le conocen como Jonatán, pero en español es Jonatán, en castellano es Jonatán. ¿No es cierto? ¿Vale? Y otro era su yerno, David, que eran fieles. Pero este hombre era un extranjero. Y como él no se sentía igual a los demás, quería aspirar y tener posiciones en el ejército de David. Una vez, cuando David comenzó a ser perseguido por Saúl, huyó la primera vez y se fue a buscar a los sacerdotes. Él no les dijo por qué iba, pero les pidió comida. Así que le dieron comida, bueno, unos panes especiales, y les dieron la espada de Goliat, que la tenían, y David no les reveló toda por qué estaba allí y por qué estaba huyendo, pero Doeg estaba allí y vio, ¿vale? Cuando Saúl se dio cuenta de lo que estaba pasando, Doeg le contó lo que había pasado, ¿sí? ¿Quieres lo miramos un momentito? ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? ¿La siguiente diapositiva? Vale, es que...
Sí, pero el pasaje también
lo regresamos. Bueno, lo digo yo, no hace falta. Es 1 Samuel 22, ¿vale? Versículo 9 y el 17. ¿Vale? Ahí me lo tienen puesto. 1 Samuel 22, versículo 9, dice: Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí. El hijo de Isaí, David, que vino a Abimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. Él estaba diciendo no por lealtad, lo estaba diciendo por interés, ¿vale? Y en esto se ve claramente porque él estaba buscando ser el primero. Y aquí nos dice Doeg edomita era el principal de los siervos de Saúl. Es decir, Saúl había perdido la confianza entre David y su propio hijo y había puesto a este extranjero. Pero llegó un momento en que Saúl quiso vengarse de todo lo que apoyaban a David, entre aquellos que le habían dado este cobijo y este alimento. ¿Vale? Esto es un conflicto que a veces somos tajantes, ¿no? Decimos, el que es mi enemigo mío es enemigo de todos los que me siguen. ¿Vale? Y eso no siempre es así, ¿no es cierto? ¿Vale? El que me dañó a mí, toda mi familia está en su contra. Tampoco siempre es así. ¿Vale? Tenemos que saber dónde está el punto, el límite, ¿no es cierto? Así que Saúl quiso vengarse de los sacerdotes. ¿Y sabe qué? Nadie se animó a matar a los sacerdotes. Si pasamos al versículo 17, ¿vale? Doeg se encargó de este trabajo. Y dice así, el 17, entonces el rey dijo a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg contra el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85.000 varones vestidos con efod. Hasta aquí no más la palabra. ¿Me puedes volver a la presentación un momentito? Y miramos cuáles son los efectos de las relaciones de interés. ¿Vale? La relación de interés es una relación, pues, en la diapositiva que tengo aquí. Es la diapositiva número 13. Es una relación utilitaria. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Es una relación movida por lo que se puede obtener. No busca la autoridad, sino el beneficio que la autoridad da. ¿Vale? Y se acaba cuando se acaba de recibir los beneficios. Esto nos lleva a crear relaciones dependientes. A veces, cuando entramos en esta relación, tenemos que estarle dando continuamente a las personas. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no sean leales. ¿Qué pasa? cuando le dejamos de dar, ya no nos son leales, ¿no? Es porque no está buscando la autoridad en sí, sino los beneficios que la autoridad puede llegar a dar. Ahora, si me puedes pasar la presentación completa, y quiero tomar en estos 10 minutitos que nos quedan, los últimos que nos quedan, las relaciones conflictivas, ¿no? Con la autoridad. Ahí tenemos la imagen de Saúl y de Jonatán. Y esta es un ejemplo de una relación conflictiva, pero que salió con la autoridad de Dios, ¿no? Es la relación que existió entre David, Saúl y Jonatán, ¿no? Como todos sabéis, Jonatán es el hijo primogénito del rey David y va a ser el heredero del trono. Pero cuando Jonatán conoció a David, entabló una relación con él que dice que su alma quedó unida a él y se hicieron un pacto de amistad que conservaron a través del tiempo. ¿Pero qué pasó? Cuando David comenzó a brillar más que el rey Saúl, comenzaron estos celos. Entonces, el rey Saúl intentó matar al rey, a David, que era, bueno, en ese momento no era rey, era su yerno, pero también era el jefe de sus ejércitos. ¿Vale? ¿Y sabes quién estaba en medio de esta relación? Estaba Jonatán, ¿no es cierto? Porque era el amigo de David, pero era el hijo del rey, ¿no? Y en ese momento entró en una relación de conflictos. Porque muchas veces nos encontramos en un conflicto tirados por una forma o tirados por otra. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Vale, yo no hace falta que me lo pases, yo lo voy a ir leyendo, pero en estos pasajes, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo era esta relación tan difícil. David estaba en un lado, Saúl estaba en el otro y en el medio estaba Jonatán. Ahora, ¿a quién tenía que ser leal? Era difícil. ¿Vale? Dice en 1 Samuel capítulo 18, lo leo yo directamente, dice: aconteció que cuando hubo acabado de hablar Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Vale? Y dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. ¿Vale? Hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, eso fue el principio, pero después, cuando el odio de Saúl comenzó con David, Jonatán se encontró en el medio de los dos. Y si pasamos al capítulo 19, del 1 al 4, dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Es decir, aquí vemos conflictos de lealtades, conflictos entre una cosa y el otro. Uno me pide una cosa, el otro me pide cosas, yo estoy en el medio, ¿no es cierto? ¿Vale? El padre, Saúl, el rey, le pedía: todos tenemos que estar contra David, ¿vale? Pero Saúl, perdón, Jonatán decía: pero hoy es mi amigo, y él es leal. Así que estaba tironeado, ¿no? Pero yo admiro el personaje de Jonatán. Es uno de los personajes más admirables de la Biblia. No es estos personajes que brillan. Jonatán nunca fue rey. Al contrario, terminó muerto en una batalla por ser leal. Pero es el personaje más leal, más fiel que uno puede encontrar en la Biblia. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Vale? De él aprendimos los principios de la amistad. Que no son los que rigen el mundo. Son los que salen de la palabra de Dios. Y otro día quisiera hablar sobre los principios de la amistad ahí en primera Samuel, ¿no? Pero el versículo 2 dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate de él hasta la mañana y estate oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David en ninguna cosa que haya cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Muy bien, aquí vemos un ejemplo de lealtades, ¿vale? ¿Qué podría haber hecho Jonatán? Ah, se me voy con mi padre. No, todo está contra David, pues yo también contra David. No. Había una relación de lealtad. Yo te soy leal, tú eres la autoridad, pero no voy a decir nada que vaya en contra de lo que es la verdad. ¿Y sabe por qué escogió? Escogió la verdad. Saúl quería que rechazara todo a David, pero su propio hijo dijo: no. Y aquí dice estas palabras: Jonatán habló bien de David. Hay límites. Y uno de los límites en la autoridad es cuando me quiere someter y hacer que yo haga lo que ella quiere. No, yo no te voy a decir hasta ahí. ¿No es cierto? hasta ahí. Y el otro pasaje lo tenemos en 1 Samuel capítulo 20, perdón, si fue el anterior, capítulo 20, 1, se encuentran mientras estaban siendo fugitivos, ¿vale? Voy a leer el versículo 2, ¿vale? Porque David le dice a Jonatán, ¿qué hice yo de malo? ¿Qué es lo que he hecho yo? Y Jonatán le dice, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, ni grande ni pequeña, que no me descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no lo hará así. Y en el versículo 8, David le pide una promesa. Se hace una promesa mutua, perdón. Y Jonatán le pide, dice, harás misericordia con tu siervo, ya que has de entrar a tu siervo con un pacto de Jehová conmigo. Y si hay maldad en mí, mátame. Mas, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal cosa suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaré yo? Es importante saber cuáles son los límites. Me pasa la siguiente oración. Porque yo la semana pasada le hablé de sumisión y obediencia. ¿Vale? Sumisión es una actitud. Obediencia es algo que yo tengo que hacer. ¿No es cierto? Ahora, yo puedo tener sumisión a la autoridad, pero a veces puedo no obedecer. Por ejemplo, yo soy médico. Yo creo que he hecho un juramento por la vida. ¿No es cierto? Pero sí, mi jefe me dice, no, ahora la eutanasia, tú tienes que dedicarte a esto, o el aborto, otras cosas. Eso va contra mis principios. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que decir, no, yo tengo una autoridad por encima. Y esa autoridad me dice que no debo matar. ¿No es cierto? ¿Vale? Entonces, yo estoy respetando a una autoridad superior. No quiere decir que yo no respete a mis autoridades que están por encima mío. Pero digo, hasta aquí. Este es el límite. ¿Vale? ¿Sabe qué? Jonatán supo poner límites. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Raúl? ¿Vale? Dijo, que esto no va a pasar ni sucede. Dice, ¿vale? Porque si yo sé que mi padre tiene maldad contra ti, no te voy a avisar. Es decir, el límite está ahí. Tenemos que saber cuáles son los límites, ¿vale? Porque nuestra lealtad prioritaria está con Dios. Si tenemos que ser leales a alguien, pues a Dios primero. Si tenemos que ser leal con alguien, a Dios primero. ¿Y sabes qué? Jonatán es el ejemplo perfecto de la lealtad. Él tuvo que escoger, ¿vale? ¿Y sabes qué? Terminó estando con su padre. Pero nunca, aún estando con su padre, fue contra David. ¿Me pasas la otra, por favor? ¿Vale? Y hay un hermoso pasaje, para terminar, en 1 Samuel 23. ¿Vale? ¿La tienes ahí, Raúl, que la podemos leer? Porque esa sí le puso en la pantalla para que la podamos ver. Y dice así. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte, en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahí está quien manda. Dios es el que manda. Dios no lo entregó en sus manos. David había sabido someter a Saúl y no herirlo. Y Dios lo protegió, no lo entregó en sus manos. Y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y dice así, y vino David a Ores. Y fortaleció, vino a David, perdón, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Yo seré el segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Hay otra versión, y dice, el príncipe Jonatán salió en busca de David y le halló en Ores y alentó su fe en Dios. Le dijo, no tengas miedo, le dijo Jonatán. Mi padre jamás te encontrará y tú serás el rey de Israel y yo estaré junto a ti y seré el segundo, como mi padre bien lo sabe. Entonces los dos hombres renovaron su pacto de amistad y David se quedó con Ores y regresó a su casa. Nico, me voy a acompañar un momento que ya estamos terminando. Me pasa la siguiente, por favor. Ahí lo vemos a David en un conflicto de lealtades. perdón, es Jonatán, ningún conflicto de lealtades, ¿no? Su padre era el rey, David era su amigo, ahí estaba en el medio. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces usted se encuentra en el medio del conflicto de lealtades y no sabe para qué lado seguir? ¿Sabe cuál es el credo de Jonatán? Dice aquí la palabra, fortaleció su mano en Dios. No hay un manual que te indique esto. Pero yo y tú nos vemos muchas veces en el medio de conflictos de lealtades. Muchas veces no sabemos qué hacer. Pero ¿sabes dónde está la respuesta? La respuesta está solo en Dios. Si nosotros obedecemos su palabra, no vas a encontrar un manual que te diga esto o lo otro. Pero ¿sabes qué? Cuando su padre se levantaba contra David, ¿sabes qué hacía? Le hablaba bien de David. Cuando David tenía recelos contra el rey Saúl, decía, no, el Señor está contigo. ¿Sabes qué? Jonatán era capaz de negarse a sí mismo. ¿Cuántos estamos dispuestos, somos capaces de negarnos a nosotros mismos? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Se negó a sí mismo. Dice la palabra, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino tomando la condición de siervo, hecho semejante a hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo en Jonatán veo el ejemplo perfecto de la lealtad. Jonatán, por supuesto, no era perfecto, pero un hombre leal. Fue leal a su padre. Que cuando su padre murió en la batalla, Jonatán murió con él. Pero fue leal a su hijo. Y en aquel momento le dijo, tú serás el rey. Y yo seré el segundo después de ti. ¿Sabe qué? Él era el príncipe. Él tenía, si Saúl sería como rey, él iba a ser el siguiente rey. Pero ¿sabe qué? Estuvo dispuesto a negarse a nosotros. Así mismo. El secreto de nuestras relaciones con la autoridad, quizás no le guste lo que le digo, está en negarnos a nosotros mismos. Es seguir el camino de Jesús. ¿Me pasa la siguiente? Eso soy yo hace casi 40 años. ¿Vale? Sí, ya sé que he cambiado. Vale. Y quiero abrir mi corazón con usted con un conflicto con la autoridad. Porque yo también tengo conflictos con la autoridad. Y mi esposa lo sabe. Cuando vivía aquí en España, me paraba la Guardia Civil o me paraba cualquier fuerza de seguridad del Estado, yo me ponía violento. Y me ponía agresivo. Tan así que mi mujer me tenía que calmar. Y me pedía simplemente que le mostrara mi permiso de conducir. Pero yo reaccionaba como si me estuvieran agrediendo. Y reaccionaba mal. Y ella me decía, por favor, ¿no? ¿Vale? Algo se despertaba. Era como un gatillo que se tocaba y me hacía rebelarme. Y solo el Espíritu Santo me pudo mostrar de dónde venía. Yo hice mi carrera, los 6 años de mi carrera, durante una dictadura militar. ¿Ah? Así que cada vez que teníamos que entrar a clase, nos cachaban, nos hacían abrir las mochilas, no usábamos mochilas, pero bueno, todo lo que llevabas te lo hacían mostrar, te lo revisaban las chicas los bolsos, ¿vale? Te controlaban si tenías el pelo largo, si tenías un poquito de barba, a tu casa, zapatillas no, ¿vale? Y tenías que volverte a tu casa. Y si nos juntábamos 4 o 5 ahí, pues aparecía uno con un fusil así inmenso y decía, pero cuando terminé mi carrera como médico, me tocó hacer el servicio militar. Y me tocó una guerra. Ahora son 3 meses de servicio militar. Intentaron doblegar mi voluntad. El mecanismo que tenían los militares en aquel tiempo era, lo vamos a machacar hasta que se vuelvan obedientes. Estos doctorcitos tienen mucho humo en la cabeza, los vamos a hacer polvo. Y cuando estén hechos polvo van a obedecer. Así que durante varios meses yo fui herido. Intentaron quebrantar mi voluntad de tal manera que llegué a tener miedo. Y ese miedo me llevaba a obedecer. Tuve una autoridad que actuó mal y me dejó una herida. Cada vez que yo veía a una persona con un uniforme, reaccionaba mal. Cada vez que yo veía a una persona uniformada, aunque estuviera cumpliendo con su deber, yo reaccionaba mal y me ponía violento. Hasta que el Señor me mostró de dónde venía ese día. ¿Me puedes pasar la siguiente, Raúl? Si no sanamos nuestros problemas con la autoridad, vamos a morir con estos problemas. Podemos llegar a morir con estos problemas. Pero hay uno que fue obediente de todo. Hay uno que supo someterse, hay uno que realmente oró y sufrió. Hasta sudando con grandes gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, pero estuvo dispuesto a decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. Hoy cantamos: Creo en ti, Jesús. Creo en lo que harás en mí. Y en esta mañana yo te pido o te invito que tú abras tu corazón y digas: Señor, muéstrame cuáles son mis conflictos con la autoridad. Muéstrame cuáles son mis errores. ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son aquellas cosas que me hacen reaccionar de una forma o con otra? ¿Sabes por qué? Puedes cambiar 1000 veces de trabajo, pero seguirás teniendo los mismos conflictos. Puedes cambiar 100,000 veces de jefe, o de marido, o de suegro, o de lo que fuera, pero seguirás con los mismos conflictos si no le dices a Jesús que hoy ponga tu mano de sanidad sobre tu vida. Amén. Creemos en Jesús. Vamos a cantar frente a Jesús. Porque queremos ser sanados, porque queremos reflejar la imagen clara de Jesús y tener relaciones paternalistas y tener relaciones de conflicto con la autoridad y tener relaciones interesadas, sino que el corazón de Jonatán, que el corazón de Cristo esté en nosotros para poder entender. Que el Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Hijo de Dios. Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la majestad, todo el honor, y ayúdanos a tener una relación correcta contigo como autoridad, pero con aquellas personas que tú pongas a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor pues te bendiga. Saludamos a los que nos están viendo a través de las redes y les deseamos la bendición del Señor. Y nosotros